Bombs. Estamos con Jordi Pillén, vamos a hablar de su libro Ángeles y Robots. Jordi Pillén, nacido en Barcelona en el año 1964, es filósofo de la ciencia, escritor, doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, fue coordinador de la revista Integral del año 1989 a 1992. Esto lo remarco porque me gustaba mucho la revista Integral, que por cierto todavía continúa, pero bueno, aquellos eran otros tiempos. Y hacía mucha incidencia en el tema de la ecología, bueno, pues una revista así como bastante, bastante alternativa por aquel entonces. Es autor de varias obras y ha obtenido premios en el ámbito de la filosofía y en el ensayo literario. Nos va a presentar justamente un nuevo ensayo literario como es Ángeles y Robots. Le damos la bienvenida a Jordi Pillén. Muy buenas noches, Jordi.
Buenas noches, Roger. Encantado de estar aquí.
Que visitas Bilbao, en donde has presentado durante esta pasada tarde en Self Institute tu libro Ángeles y Robots, que lleva el subtítulo de La interioridad humana en la sociedad hipertecnológica. Bueno, ¿qué has querido mostrar en Ángeles y Robots? ¿De dónde proviene este trabajo?
Bueno, es una reflexión sobre el impacto de la tecnología en el mundo de hoy, impacto a nivel de la crisis ecológica, pero sobre todo también un tema que me interesa cada vez más, cómo está impactando en nuestro día a día. Esto que recojo en el subtítulo de La condición humana se refiere a cómo estamos cambiando radicalmente con respecto a lo que había sido la vida humana en otras épocas, en parte debido a que cada vez más estamos en una vida rodeada de pantallas, que pasamos de pantalla en pantalla, a menudo de distracción en distracción. Nuestra atención se va reduciendo. Podemos hacer cosas maravillosas que antes no estaban a nuestro alcance, pero al mismo tiempo está todo cambiando de una manera realmente acelerada. Y la pregunta es, ¿a dónde nos lleva todo esto?
Y es que la tecnología, bueno, pues sí, que nos está abriendo muchos espacios, pero sin embargo, en cuanto a la condición, como humanos, quizá esto vaya en contra de nosotros. Algunos aspectos, vamos.
La tecnología es maravillosa. La tecnología es maravillosa si la utilizas como un instrumento, si está a tu servicio. Lo que ocurre es que muchas veces ella es la que lleva el volante y te lleva hacia donde ella quiere. Y en este sentido, pues sí que vemos que tiene un potencial deshumanizador que está ahí. Puedes entrar en un restaurante hoy en día y ver cuatro personas que están cada uno mirando su dispositivo electrónico. Puedes encontrar personas que casi nunca hablan mirando a su interlocutor a los ojos, básicamente teclean, y puedes encontrar muchas personas que sistemáticamente rehuyen estar aquí y ahora, en plena presencia, en el momento presente, y lo que hacemos es saltar inmediatamente, huir del aquí y ahora para buscar distracciones. Y eso creo que tiene un impacto en el día a día que no tiene precedentes. Como no tiene precedentes, el impacto de todo nuestro sistema industrial, consumista, etcétera, en los límites de la biosfera.
Los límites de la biosfera, porque el tema de la ecología también lo tratas bastante, y el primer capítulo lleva ese título, Una situación sin precedentes. Podemos leer también que desde Hiroshima sabemos que vivimos al borde del desastre y que ahí seguiremos mientras perdure la historia. Lo dice también otro filósofo, que es Romano Guardini, al cual le nombras.
Sí, esto lo dice Guardini, pero por ejemplo también Albert Einstein había dicho que después de la bomba de Hiroshima ha cambiado todo menos nuestra forma de pensar. Y si no cambiamos esa forma de pensar, vamos hacia un desastre. Eso también lo decía Einstein. Y lo han dicho muchos autores en los años 60, 70, 80 del siglo pasado. Eric Fromm, Raymond Panikkar, cuyo centenario de su nacimiento se está celebrando ahora, Ivan Illich, etc. En los años 60, 70, 80 del siglo pasado, hay muchos intelectuales que se preocupan profundamente por la cuestión de a dónde va la humanidad. Con esa sensación de que tenemos una espada de Damocles colgando de nuestra cabeza. Y es curioso como hoy en día prácticamente nadie reflexiona sobre este tema. Es como si alegremente nos hemos despreocupado y vamos a seguir la fiesta del consumo y no tomamos responsabilidad suficiente por el curso del mundo, ¿no? Y lo que vemos a nuestro alrededor pues que es un mundo con cada vez más desigualdades sociales, un mundo con líderes políticos cada vez más menos de fiar, un mundo con crisis ecológicas terribles a nivel climático, a nivel de extinción de especies, y un mundo en el que mucha gente cada vez más se siente profundamente aburrida y con vida sin sentido.
Aparece una frase de Stephen Hawking que dice: la humanidad corre el peligro de autodestruirse debido a nuestra codicia y estupidez. Y luego, sobre el tema del consumismo que también has nombrado, aparece otra frase que dice lo siguiente: un planeta sumido en el fundamentalismo del crecimiento económico. O sea, que estamos... Que el crecimiento económico es como algo fundamentalista, ¿no?, en nuestro planeta.
Sí, esto es una frase de...
Ahí nos está apretando.
Del sociólogo Zygmunt Bauman, que murió hace un par de años, el sociólogo famoso por ese concepto de la sociedad líquida que se puso tan en boga. Y Bauman dice eso, que sí, tenemos muchos fundamentalismos terribles en el mundo, pero el que globalmente hace más daño, dice él, es el del crecimiento económico. ¿Por qué fundamentalismo? Porque no hay manera de que contemple ningún tipo de límites ecológicos o sociales. Porque exclusivamente mira las cuentas de resultados, mira las cifras, mira los porcentajes y no mira las personas y no mira los ecosistemas. Y hay una ceguera, digamos, sistemática como la de cualquier dogma religioso, ¿no? Es como si nuestra religión hoy en día es el crecimiento económico y es la tecnología. Es como si la tecnología nos ha llevado al paraíso. Y ese paraíso, pues es un paraíso artificial que en el fondo no funciona.
En nuestra sociedad todo para allí, ¿no? Para el consumismo. ¿Los políticos apoyan también ese crecimiento económico continuo, pese a lo que pese?
Sí, porque a corto plazo es como la zanahoria que nos hace ir hacia adelante. A pesar de que tenemos un montón de datos científicos que nos dicen que no podemos ir por ese camino. Ya en el año 1992, o sea, hace 26 años, un grupo de 1.700 científicos del más alto nivel, incluidos la mayoría de premios Nobel de Ciencias de la época, dijeron muy claramente que había que cambiar el rumbo de la sociedad industrial y consumista porque de otro modo íbamos al desastre. El año pasado, cuando se cumplían 25 años de ese manifiesto, también un grupo de miles de científicos firmó una cosa semejante. Pero la dinámica del día a día, la dinámica de la economía, hace que todo eso lo acabemos ignorando.
El segundo capítulo de tu libro lleva el título de Homo Absurdus. ¿A qué denominas Homo Absurdus?
Homo Absurdus es la mejor manera que encontré en latín de describir la idea de que cada vez estamos más distraídos. Se puede decir Homo Distractus, pero por lo que me dijo algún experto en latín es más correcto Absurdus, o sea, absorto, ¿no? Y la idea es que, bien, se supone que somos Homo Sapiens, ¿no? Pero ese saber, esa sabiduría, cada vez es algo de lo que oímos hablar menos. De hecho, cada vez más ponemos el énfasis en los datos. Y fíjate que los datos, cuando integras un conjunto de datos, tienes información. Cuando integras la información de una manera coherente, tienes conocimiento. Y cuando integras diferentes ramas de conocimiento, tienes sabiduría. O sea, que la sabiduría es algo mucho más rico, mucho más profundo que no los datos. Pero hoy en día nos fijamos exclusivamente en los datos, el Big Data, y nos hemos olvidado de la sabiduría. Entonces, el ser humano actual, pues cada vez parece que se fija menos en ese saber, en la sabiduría, y lo que hace básicamente es estar continuamente distraído, cosa que le va muy bien a los conglomerados de poder de hoy en día, porque la nueva mercancía más valiosa que tenemos hoy en día es nuestra atención. Es lo que buscan las multinacionales y es lo que buscan todos los centros de poder. Eso es lo más preciado. Si yo atrapo tu atención, te puedo vender algo.
Y ahí están esos espejismos, ¿no?, de lo que te quieren vender. ¿Cuáles pueden ser estos espejismos?
Bueno, yo hablo ahí del espejismo consumista, que ya se entiende a qué me refiero. Hablo del espejismo continuista, y con eso me refiero a la idea de que todo va a continuar como siempre, lo que en inglés se dice business as usual. Vamos, bueno, si la economía se ha ido creciendo, pues seguirá creciendo, por más que hay unos límites muy claros de planeta. Hablo del espejismo dataísta, es decir, de estar centrados en los datos y no en el verdadero conocimiento. Hablo del espejismo que llamo de la seguridad, todo ese énfasis que hoy en día ponemos en la seguridad y el control y que nos impide de algún modo fluir participativamente con la vida. Hablo del espejismo tecnoutópico, todas las utopías tecnológicas con las que se supone que podemos eclipsar el hecho de que el mundo a nuestro alrededor se está degradando. Porque hay este hecho muy curioso de que la realidad ecológica, social y humana se va degradando de nuestro alrededor, mientras que nuestras pantallas y nuestros medios audiovisuales cada vez nos ofrecen imágenes más sorprendentes, más nítidas, etc. Es decir, tenemos pantallas cada vez más nítidas y más grandes, con más colores y más píxeles, etc. Pero el mundo real se va volviendo más gris y más contaminado.
En contraposición de esos espejismos, ¿cuál puede ser la realidad? ¿Y bueno, cómo podemos participar en esa realidad?
Yo lo que, a donde me lleva el libro, por decirlo así, es al hecho que han recogido muchos filósofos, muchos autores, psicólogos, etcétera, que han reflexionado sobre el tema, que es que básicamente se requiere un cambio en nuestra actitud ante el mundo. Hoy en día el ser humano contemporáneo tiene una actitud ante el mundo básicamente de control, de querer dominar, de querer controlar, de querer a través de nuestras teclas, de nuestros interruptores, tener el panel de control de todas las cosas. Y creo que se trata de cambiar hacia una actitud, hacia una experiencia muy distinta, que tiene mucho más que ver con participar en el milagro de la existencia, fluir con la vida, fluir con la naturaleza, Y es una experiencia pues, que se ha cultivado tradicionalmente de muchas maneras. Por ejemplo, el taoísmo chino, el yoga, la meditación, etcétera, son maneras de llevarte a vivir más plenamente la participación en el aquí y ahora. Y alejarte de esta necesidad continua de estar absorbido por las distracciones y por los pensamientos incesantes que se van produciendo en la mente.
Bueno, pues aquí están algunas de estas teorías recogidas por el filósofo Jordi Pigeon, Ángeles o Robot, la interioridad humana en la sociedad hipertecnológica. Lo edita Fragmenta Editorial. Muchísimas gracias, Jordi Pigeon, por estar con nosotros, por habernos hablado de tu libro Ángeles o Robots. No es la primera vez que tenemos la fortuna de que estés en nuestro programa, en la que sea la palabra. Nada, y que vaya bien. Y muchas gracias también a Self Institute, que gracias a ellos pues estás aquí presentando el libro. También has venido a Bilbao esta tarde y ahora estás aquí con nosotros en el programa.
Espero que no sea la última vez. Es que recasco, Roge, Gabón.
Gabón, Jordi.